Inclinémonos y démosle, Padre, gracias por tu palabra, que viene muy a tiempo a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo no he venido a contarles una historia de Zaqueo, ni de Sadrach, Mesaque y Abednego, ni de Jeremías cuando lo metieron al hoyo. Yo no vengo a contarles hoy eso, pero sí quiero poner en práctica todas esas historias dentro, sumergidas en la doctrina de la palabra de Dios. Lo que yo quiero darles a usted hoy es fundamento para usted como cristiano, para cuando usted se mueva en su trabajo, en sus vacaciones, en todos lados, en momentos de soledad, en momentos del hospital, en momentos donde esté, que usted esté fuerte, firme en los fundamentos de la palabra. Y el apóstol Pablo escribió una de las cartas más impresionantes del Nuevo Testamento, que es carta a los romanos. Y ahí, hermanos, él, Pablo, dictado por el Espíritu Santo, él escribió el fundamento de nosotros, en qué tenemos que estar nosotros concentrados, ubicados, y cómo somos sostenidos como en una columna vertebral que sostiene todo el cuerpo, estas doctrinas que estamos hablando los domingos. El domingo antepasado yo les hablé y les dije, para los que no sabían y pensaban de que eran perfectos, nos venimos todos, nos abrazamos y nos pusimos los pies sobre la tierra. Todos somos pecadores. Todos somos injustos. Todos, no hay ni uno, me ponga quien me ponga, el personaje que más usted admire. Sí, todos los pastores cometemos errores. Estamos aquí para darle ejemplo a usted, es verdad. Tenemos que darle ejemplo a usted, no queremos darle mal ejemplo, pero tenemos errores, todos. Pastores de allá, de Vineyard, tienen errores, todos. David, que parece como que no quiebra de un plato aquí, también tiene error. Sí, también. Elías, que no hace ni un ruido allá atrás, también tiene errores. Pastor Samuel, usted me puede ver a mí y dice, pastor, se ve que se porta bien. No, váyase a vivir 3 meses conmigo. Todos, pero nosotros predicamos aquí en la viña que tenemos que ser transparentes. Yo quiero que usted me vea así como soy aquí, pero soy bromista y a veces usted dice, uy, pastor, ¿qué dijo el pastor? ¿Cómo que dijo eso? Yo quiero ser tal como soy en la casa, en la calle y en todos lados. Yo no quiero ponerme máscara. Quiero que nosotros como iglesia aprendamos a ser muy transparentes para que el Señor nos transforme. Él lo va a hacer y lo está haciendo. Esos testimonios son de la vida real en el país, pero si usted conociera los testimonios espirituales y de conducta de lo que Dios está haciendo en nosotros, es lo más importante. Aquí hay ex personas que estuvieron en brujería, que Dios las sacó de ahí y ahora le sirven a Dios. Aquí hay ex drogadictos, ex alcohólicos, personas que estuvieron en hábitos de pecados ocultos, y cuando vinieron a nosotros no los condenamos, hicimos esto, ven papá, levántese ahí donde está, vamos a tomarnos un café, vamos a hablar sobre ese tema, vamos a aplicar la palabra, vamos a aplicar el amor, y eso es la viña de Evanston. Y usted ha sido restaurado en su vida espiritual con Dios. Eso somos la viña. El enemigo querrá traer diferentes tipos de tormentas para atemorizar a la gente con las situaciones que están pasando. Yo les voy a decir algo, así como la pandemia dijimos, esto también va a pasar. Esto también va a pasar. Sé fuerte, sé valiente. Esto también va a pasar, amado latino que nos está viendo allá. Esto también va a pasar. Fortalécete en el Señor. Busca al Señor, mantente de la mano de Dios. No te alejes ni un segundo. Tal como estás, ora a todo momento, lee la palabra, confía, ten fe como los testimonios que has escuchado hoy. Esto también va a pasar. Pero una cosa es ser esclavo del pecado. Otra cosa es simplemente fallar sin planearlo. El Señor nos va transformando poco a poco. Yo no puedo ser igual que la semana pasada porque yo estoy orando. Yo estoy viniendo a la iglesia. Lo mismo va a pasar en ti. Dios te va a transformar. Y al ritmo que Dios disponga según tu voluntad. ¿Qué es justicia? Justicia es recibir lo merecido. ¿Qué nos merecemos nosotros? No lo dije yo, lo dice la Biblia. Porque la paga del pecado es la muerte. Y la religión, el legalismo predica esto, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, y hasta ahí lo dejan. Esa es la parte A ¿de qué parte? De Romanos 6, 23, parte A. ¿Usted ha escuchado usted algunos pastores que predican la parte A de los versículos? Yo he escuchado, he leído libros donde escribe. Va, ok, Romanos 6, 23, A dicen. ¿Y qué pasó con la parte B? La parte A dice, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la parte B, si llegamos hasta ahí, todos nos vamos a deprimir. Nos vamos a ir a casa, solo a esperar el infierno. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero la parte B dice, es mala dádiva de Dios. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Hay un personaje que tú probablemente admiras. Claro, Jesús es el personaje que todos aquí admiramos en la vida. Pero aparte de Jesús, ¿qué personaje admiras tú, Paolo, en la Biblia? Job, dice. Carmen. Moisés. Hermana Rogelia. Jacob. Elías. Elías, dice, ok. Ah, muy bien. Ok. Los tres hebreos. Ajá. Hermana Anita. Nehemías. Que hay en la parte donde vamos ahorita mismo en la lectura, que quedan pocos días para terminar la lectura de la Biblia, de la palabra, ¿sí? Del año. Entonces, hermanos, todos esos personajes fueron salvos. No porque Jesús haya muerto en ese momento ya por ellos. ¿Saben por qué fueron salvos? Porque fueron justificados. Y va a amar a Jesús. ¿Cuántas personas comenzaron aquí sin entender? Y el Señor, exactamente, Carmen. Y el Señor comenzó a abrir el entendimiento en la fe. Y así sucede con nosotros. Es tan importante esta parte de la doctrina. Justificados es la acción de volver justo a una persona que es injusta. Todos somos injustos, pero para eso se necesita un proceso y se lo voy a decir yo. Número uno, escuchar la palabra. Si nosotros no escuchamos la palabra, si alguien dice aquí, yo recibí a Jesucristo, fue justificado porque me contaron un chiste. No, necesitan nacer de nuevo. La única manera que tú puedes nacer de nuevo es escuchar la palabra. Por eso, ¿quién aquí tiene familiares que todavía no tienen relación con Dios? Levanten la mano. Padre, oro por ellos, los que tienen levantada la mano, que tienen familiares que no conocen a Jesucristo, que ni siquiera se han bautizado en agua. Oro en el nombre de Jesús que la fe llegue a ellos. En el nombre de Jesús, para ti no es nada imposible. Alcánzalo, Señor. Oro por ellos. Y así es, hermanos, la fe llega como Jesús lo escribió. Nicodemo no entendía, estaba enchibolado. Pero ¿y cómo es que nace uno de nuevo? Es necesario que nazcas de nuevo. No, pero yo me puedo toda la Biblia de memoria. Si quieres te la digo, mira Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, José, Ruth. Sí, pero tenés que nacer de nuevo porque solamente te la puedes aquí, pero no aquí. Le dice, y viene y le dice, ¿y cómo nace uno de nuevo? Y viene Jesús y dice, ¿sabes cómo nace uno de nuevo? El Espíritu Santo aparece invisible. Cuando la palabra suena, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por ti, para que cuando tú creas seas salvo y tengas vida eterna. Y en momento ahí, en lo que estaba sonando la palabra, el Espíritu Santo estaba ahí como una brisa, y de repente se te abre el corazón y crees, así como creímos nosotros. Yo nací en la iglesia, pero yo me acuerdo cuando nací de nuevo. ¿Sí? ¿Puede creer usted? Porque alguien dice, ¿y cómo que usted nació en la iglesia? Siempre estuvo cantando en las prédicas, su papá, el vientre de su mamá, era como una iglesia dentro del vientre. ¿Y cómo? Pero yo a los 11 años me acuerdo que se me abrió el corazón. Dios siempre tiene un plan para nosotros. ¿Sabe qué es lo único que necesita? Un corazón humilde y venir, aunque no lo entiendas. La palabra te va a abrir el corazón. Entonces el punto uno dice, la justificación inicia tu salvación, tu cambio, el volverte justo. Inicia cuando oís la voz de Dios, la palabra de Dios. Santiago 1.18 dice, Dios nos hizo nacer de nuevo por medio de su palabra de verdad, dice Santiago 1.18. Es por medio de la palabra. Por eso, cuando tú quieras compartir de Jesús con un familiar, no le des tanta cátedra ni discurso, solamente recitarle la palabra. Dile Jesús, comienza a hablarle de Jesús y ya vas a ver, va a nacer de nuevo, va a ser justificado. Eso va a suceder. Eso le pasó a Abraham. Abraham estaba con su papi, estaba en su profesión creando ídolos de madera y de yeso, estaba creando. Estaba aquel Abraham con Taré, su papá, con Nacor, su hermano, y con Arán, su otro hermano. ¡Ey! ¿Alcanzaban más herramientas? Estaba bien apasionado creando ídolos. Los adoraban. Y de repente, dentro de esas prácticas que ellos tenían, se escuchó una voz: Abraham, sal de tu casa, deja tu familia extendida y ven donde yo te voy a decir. Mire, cuando a nosotros nos llaman a un viaje, nosotros queremos preguntar, ¿para dónde? No. A mí me dicen aquí, ¿va a ir usted a una conferencia? Sí, Pastor Ted, pero dígame, ¿para dónde voy a ir? ¿Para California? ¿Para Phoenix? ¿Voy a ir para Ohio? ¿Para dónde voy a ir? ¿Para Carolina del Norte? Yo quiero saber. Pero cuando a ti te dicen, deja tu familia, sal de Perú, sal de Venezuela, sal de Ecuador, y luego te aviso para dónde vas a ir. Así fue con Abraham. Y puede usted creer que ni siquiera anduvo pidiendo permiso a él. ¿Sabe qué? Sara, prepara ahí la maleta, le dijo. Vamos, vamos, vamos. Sí, pero no te han dicho para dónde. No, pues, si él dijo que salga, pues que salga. ¿Por qué usted cree que Abraham se le llama el padre de la fe? Él pudo conocer que era la voz de Dios. No eran los tacos que le habían caído mal en la noche, cuando escuchó la voz. Algunos cuando escuchan la voz dicen, no, es que me cayó mal, algo me cayó mal, por eso fue. No, seguramente las tortillas, dicen algunos. Pero no, es la voz de Dios real que te está llamando. ¿Cuántos de nosotros, reflexionen por favor, Dios nos ha llamado a tareas específicas aquí en la iglesia? Y le hemos dicho no. O nos hemos hecho los mareados, como dicen en Centroamérica. Y le hemos, no, yo no escuché nada. No. ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros? Abraham una sola vez se le pidió y salió. No anduvo discutiendo nada. Por eso puedes ver que él estaba en sus quehaceres de hábitos de pecado, sus quehaceres que lo alejaban de Dios. ¿Por qué estás esperando tiempo? Te están llamando a participar. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el enjambre que te tiene ahí trabado? ¿Qué es? El Señor usa personas débiles como yo. Personas que no se merecen servir. Yo no nací en Estados Unidos. Yo nací en el país más chiquito de América. A la orilla de un volcán. La falda de un volcán. Papá pastoreaba. Ahí nací yo. Yo soy un ejemplo de que Dios puede usar lo más chiquito. Tú sos mejor que yo. ¿Y por qué le estás diciendo que no? Si el Señor te está llamando, Dios me llama a mí, yo le digo sí. Me preguntó si quería, no, me dijo, ve. Pero con el albedrío tú le puedes decir no. En Génesis 12:1, Abraham, sal de tu casa. Él salió. Pero mire, aquí hay una revelación bien importante. Ponle atención. Cuando Dios te da una indicación, pueden suceder dos cosas. Una, le dices no. Verbal, o le dices no, ignorando. Uno. Dos, le puedes decir que sí. Pero le dices sí y lo hiciste a tu manera también. Dios te llama que cuando Él te da una indicación, tú le pongas atención. ¿Por qué? Porque a Abraham se le dijo, sal de tu casa con tu familia y no de la familia extendida, tu familia principal. Y Abraham salió con su ¿qué era lo de Abraham? Sobrino. Y el sobrino fue con él. Él era parte de la familia extendida. Le trajo problemas en Sodoma y Gomorra, ¿te acuerdas? Nacieron dos hijas que trajeron a la luz a los dos enemigos principales del pueblo de Dios. Mire, Dios nos llama. Tenemos fe, decimos sí. Yo no estoy hablando mal de Abraham. Pero Abraham dijo sí. Pero dentro de la indicación se le coló una parte que el Señor la usó también. Porque el Señor terminó usándolo para bien. Y yo no me voy a enfocar en eso. Me voy a enfocar en la fe de Abraham de decir que sí. Ahora pregunto, esta semana, ¿para qué Dios te está llamando? Pastora Carrie, que administra la logística. Y Él te está llamando. Tú puedes decirle no, o puedes ignorarlo, o puedes poner reglas para... ¿Cómo lo vas a hacer? Dios es directo con nosotros. Abraham le creyó a Dios y por eso esa fe lo justificó. Romanos 3:22. Que la parte del 3:21 en adelante habla sobre la justificación. El libro de Romanos que habla en la primera parte del 1 al 3:21, al 3:20, habla sobre que todos somos pecadores. Y antes que leamos el 3:22, retrocederlo, es importante que sepas esto. Todos nosotros somos pecadores. Aceptamos a Cristo. Todavía vas a fallar. Es importante permanecer en la fe. Y la fe es definición de la creencia en la Biblia. La fe es la reunirnos en fe. La fe es aplicar la fe cuando la fe como don. La fe es ser fiel a Dios, obedeciendo la palabra, etcétera, etcétera. Entonces Pablo habló que cuando tú sos justificados todavía... tienes detalles que tienes que mantenerlos por medio de la fe permanente que está inmersa en la relación por medio de tus hábitos. Es tan importante esto. 3:22 dice, Dios nos hace justos, dice el 3:22, a sus ojos cuando ponemos nuestra fe. ¿En quién es lo importante? ¿En quién es? Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, fe, sea quien fuere, me ponga quien me ponga, no importa si es pobre, si es analfabeta, si es letrado, no importa. El punto 2 habla sobre que el uno, que somos justificados por medio de al escuchar la palabra. Abraham escuchó la palabra, la voz que lo llamó a salir de su casa y fue justificado. Y después en el 2 dice, para ser justificados necesitamos confiar en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra, amén. Hebreos 11:1 es la mayor definición de fe. Es pues la certeza de lo que se espera. Es pues la certeza de lo que esperas. La convicción de lo que tú no estás viendo. La seguridad de que lo que no estás viendo viene, como tú tuviste, Paolo. Tú fuiste con la mente en alto. Una fe que ni siquiera la entendés.
Y son cosas que fui dispuesto a lo que Dios quisiera. Me tenía que ir, me iba.
Fue humilde, dispuesto a lo que Dios decidiera. Si te tocaba ir, salir, sabías que había un propósito.
Si fuera por mí, como ya muchos saben, yo dije, si me tengo que, me voy encantado porque extraño mi país, mi gente, y me voy encantado.
O sea, Paolo fue humilde. Humilde, una fe que no entendés porque fue la presencia de Dios dentro de ti y personas orando por ti. Amén. Amén. Estamos dando como las estrategias, hermano, de cómo tenemos que resolver nuestras situaciones. Romanos 4:13 dice, obviamente, la promesa que Dios le dio a Abraham de salir de su casa y bendecirlo. Obviamente, dice, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham. Atención en esto en la pantalla, hermanos. No te vayas sin que veas esto. Mira, no se basaba en la obediencia de Abraham. ¿Por qué? Por lo que Pablo dijo, lo que no quiero hacer, termino siendo eso. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Pero gracias a Jesucristo, relación. Pero en la relación, nosotros nos permanecemos no porque somos 100% obedientes. Seguimos fallando, pero no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, los mandamientos, sino en una relación correcta con Dios. Relación. Hermanos, yo no me inventé este concepto de la iglesia. El otro concepto es religión. Y a sus descendientes. No se basaba en la obediencia de Abraham. Porque de los 10 mandamientos hay uno que vamos a fallar. No cometemos adulterio, somos fieles a nuestras esposas. Pero de repente matamos chismeando. Y si no chismeamos, de repente robamos. ¿En qué? En las ofrendas, en los diezmos. ¿Se da cuenta usted? Si no, va, ok. Si no cometo un pecado, está otro mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Honramos a nuestro padre y a nuestra madre, o la olvidamos en nuestros países y no le mandamos dinero. Mire, siempre hay una que vamos a fallar. Por eso, mire, vamos otra vez a la pantalla. No se basaba en la obediencia de Abraham. Sí era obediente porque él estaba cambiando, pero no completamente. A la obediencia a la ley, que son los mandamientos, sino relación correcta con Dios, hermanos. Por favor, hermano, atienda este detallito de la prédica. Hábitos. Yo podría hacer todas las maneras posibles para usted explicarle que se trata de relación, lo está diciendo la Biblia. No de que él era perfecto, no era de que se lo ganó. Si para comenzar ni siquiera había ley en ese tiempo, porque la ley comenzó con Moisés. ¿Sí o no? En los tiempos de Abraham no había ley. La ley vino en los 10 mandamientos en el monte, con las tablas. Se trata de relación, hermano. Se trata de que tú obligas a tu carne a salir del lugar físico que te está enredando para cumplir tu propósito y vienes. Abraham no tenía motivos para tener esperanza, dice Pablo, del futuro, porque eso era loco lo que le estaban diciendo. En el 19:4 dice, Dios le dice, serás papá. Y Abraham dice, ¿yo? Tengo 100 años, ¿cómo? Sara, imposible, ya no tiene periodo, su periodo ya no tiene, ya lo perdió, ya es una persona mayor. Pero si Dios lo dice, lo cumple. Lo mismo pasa contigo, Paolo, lo mismo pasa contigo, mi hermano, lo mismo pasa contigo, pasó con todos. Si Él lo dice, lo cumple. Y aquí le está diciendo, vas a tener un hijo. Pero hermanos, nosotros pensamos que hasta ahí llegó todo. Y no. Dios va a probar nuestra fe. Abraham pasó por pruebas, hambrunas. Casi le roban a su mujer porque tuvo miedo. Porque llegó a una ciudad diferente, extranjera. Es como que tú vinieras con tu esposa a Estados Unidos y tengas miedo que te roben a tu esposa porque es muy hermosa. Así le pasó a Abraham. Ahí, si alguien le ha pasado ahí, está sonriendo. Si le ha pasado. ¿O será que la esposa tuvo miedo que le robaran a su esposa porque es muy guapo? ¿A quién le ha pasado eso? Abraham llegó a la ciudad con Sara y dijo, mi esposa es muy linda, me la van a quitar. ¿Sabes qué? Decirle que soy mi hermana. ¿Y qué pasó? Se la iban a quitar, si no es Dios quien interviene ahí, se la quitan. Dos veces le pasó seguiditas, con el faraón y con Abimelec. Abraham pasó pruebas. De repente, luego nace el niño, se cumple la promesa, qué bueno, tuve fe y nació el niño, qué bueno, bravo, victoria, celebremos, comamos pupusas, dijo Abraham. Pero ¿sabes qué? Adelante, ¿qué pasó? ¿Qué pasó adelante? El Señor, contra todos los pronósticos, le vuelve a hablar a Abraham. Abraham, sí, Señor, aquí estoy. Necesito que agarres a tu hijo y que lo lleves y lo sacrifiques para mí. Que lo mates como sacrificio, como un corderito para mí. Yo no sé qué usted haría si le piden eso. Si le piden a usted que vaya a sacrificar a la suegra, no sé si va a ir. No, tampoco va. No, tampoco. O sacrificar al esposo, tampoco. Pero al hijo, ¿tú irías a sacrificar a tu hijo si te lo piden? ¿Y saben qué? Abraham dice, sí, Señor, firme. Pero no crean que fue así como, sí, vamos bien feliz, vamos a sacrificar al niño. No, iba triste. Pero él dijo que sí por obediencia. Reconoció la voz de Dios. Las ovejas conocen la voz del pastor, ¿no? Y el pastor conoce sus ovejas. Él escuchó que Dios, y vino él y ensilló al burro, escogió dos ayudantes, levantó temprano a Isaac y comenzó el viaje hacia la montaña a sacrificarlo. 3 días de camino. ¿Qué pasa cuando tú pasas una prueba de 3 días? Todos pasamos pruebas, situaciones. ¿Cuánto ha durado tu prueba, tu situación? Ay, pastor, a mí ya se me hizo largo esto. 20 años, 25 años. Dios tiene una luz al final del túnel, como el caso de Abraham. Va con Isaac, llegan al lugar. Después de 3 días, ver allá vamos a sacrificar al niño, allá. Ok. Viene y le dice a los ayudantes, quédense con el burro ahí. Espérenme aquí, voy a ir con el muchacho. A adorar, dijo. ¿Cuántos adoran en la prueba aquí? ¿Cuántos les es fácil adorar en la prueba? ¿Cuántos cantan con júbilo en la cama del hospital? Seamos sinceros. ¿Algunas veces lo han hecho? ¿Cuántos aquí cuando les llegó la llamada y les dicen de que le están embargando la casa? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Grito de júbilo! ¿No? ¿Ah? Eso hizo Abraham. Se fue y comenzó a caminar y a adorar a Dios. Comenzó, yo alabaré al Señor. Creo que se le quebraba la voz. Yo alabaré al Señor, llorando. No importa lo que venga mañana, yo alabaré a mi Señor. Adorando. Ese fue Abraham. Fue justificado por su fe. Todos los personajes que vivieron antes de Jesús fueron justificados porque creyeron en la voz de Dios que les dijo, Noé, construye un arca. Oh, sí, sí, Señor, sí, a construirlo. Sí. David, sí, Señor. ¿Y nosotros cómo reaccionamos con el llamado? Es la pregunta. La palabra nos está llamando, nos está diciendo, nos llama, predica. Bautízate, congrégate, lee la palabra, ora sin cesar, ofrenda también, lo dice la Biblia. Esa hoja no la arrancamos de la Biblia. Abraham puso leña en los hombros de Isaac y fue, y cuando lo iba a sacrificar, ¡no!, gritaron del cielo un ángel. Ya me di cuenta que tú me amas, darías lo más preciado. Lo harías por mí. Y le dijo, de verdad que tú me amas. Cuando Abraham se quedó así liso, así respiró y vio a la izquierda, estaba un corderito enrollado en unas espinas. Lo agarró y lo sacrificó como símbolo de Jesucristo, que iba a ser sacrificado por nosotros. Isaac, de donde vendría Jesucristo. Es increíble cómo Dios nos muestra. Entonces, hermanos, así como Abraham fue probado en la fe, tú sos probado. Para tú ser justificado, el fruto va a ser tu relación. A mí me pregunta, pastor, ¿cómo puedo saber de que yo me voy al cielo? ¿Cómo estás caminando, papá? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué haces en la mañana? ¿Qué haces en la tarde? ¿Cuál es tu pasión? De justificación pasamos a la santificación. Seremos apartados. Ponte de pie. Hay personajes en la Biblia que fueron salvos, pero fueron bendecidos. Busque la lista de los discípulos, ¿cómo murieron? Todos fueron mártires. Unos fueron ridiculizados, otros les robaron todo. Pablo lo dejaron una noche y un día, varios días, flotando en una tabla en el mar. Muchos fueron oprimidos, otros fueron lacerados, otros fueron encadenados, otros fueron apedreados, otros fueron aserrados. A Isaías lo partieron en dos, al profeta Isaías. A Jacobo lo traspasaron con una espada. A Pedro lo sacrificaron. Y él pidió que lo hicieran, que lo sacrificaran cabeza abajo porque no quería, dijo, yo no merezco ser crucificado como Jesús, y pidió que lo pusieran de cabeza. Juan el Bautista le cortaron la cabeza. A Pablo le cortaron la cabeza. Al apóstol Juan, que habla tanto del amor, lo metieron en una olla hirviendo de aceite. ¿Y saben qué? Sufriendo, mantuvieron su fe. ¿Cómo son los hijos de Dios de este tiempo? ¿Estarían dispuestos a eso también? Solo pasemos por ese tour, ¿ok? Aquí está, hijos de Dios, vengan a la fila. Aquí está la olla de aceite. Vamos, un clavado todo ahí. Ok, aquí está la persona que le va a meter la espada, como Jacobo. Ok, en la parte de aquella esquina donde está Pastora Keori, están aserrando a la persona. Vayan en fila, nos van a partir en dos. Allá están dando los milagros. Ahí vamos todos. Milagros. Miren, hermano, para ser justificado es por fe. Se obtiene por fe y se mantiene por fe. Si tú te descuidas, te deslizas y lo que va a pasar es que nunca fuiste justificado. Esa es la doctrina de hoy, lo que habla. Y por eso, por esos personajes que sufrieron, ellos sufrieron por nosotros. ¿Sabes por qué? Porque ellos se quedaron esperando lo que Dios les prometió. Nosotros, puede ser que Jesús no venga todavía y muramos, pues nosotros estamos teniendo fe por otros que vendrán, nuestros nietos, bisnietos, etcétera. Por los que están muriendo en la India, que los están torturando. Irak, China. También. Cierro con estos dos versículos. Debido a su fe, a los que fueron aserrados, traspasados, crucificados, apedreados, lacerados, los metieron en hoyos, en cuevas, se escondieron en cuevas. Debido a su fe, todas esas personas, ¿quiénes? Elías, Juan el Bautista, Pedro, Juan, todos ellos gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Reléelo, hermano, eso. Reléelo y vas a ver. Ahora, hermano, no tengas miedo. Yo dije el domingo, si tú cambias de la mano, todo está bien. ¿Qué padre aquí que va con el niño va a dejar que se lo roben? ¿Qué padre que va con el niño en la mano va a dejar que se lo golpeen? Y sos tú, que no sos tan bueno como Dios. ¿Y cómo Dios va a permitir? Cuando tú fuiste a la corte, Dios iba de tu mano. Solo faltó que lo vieras, ahí estaba. Y todo lo que pasó fue porque él estaba ahí. Pero fue una decisión tuya. Algo hiciste ahí con él. Porque a veces nosotros nos soltamos. Y lo que Dios llama hoy para estar justificados, tú necesitas mantenerte de la mano. Ora conmigo, Padre, gracias. La justificación es el mayor tesoro que hemos recibido. Yo, Señor, Puedo morir hoy y sé para dónde voy, porque fui justificado un día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos, amén. Gracias por venir, hermanos.